Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3. Tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Buenas, buenas, buenas tardes aquí en Aire en Casa por Radio Cuarentena, comenzando la tercera temporada de este programa desde los confinamientos en diversas ciudades y países del mundo, en vivo y en directo desde este territorio digital que no existe, pero que sí. Mi nombre es Francisco, les hablo desde Buenos Aires y ya empieza a llegar la gente para iniciar esta tercera temporada que les decíamos. Es tercera temporada porque de a poco vamos flexibilizando esta radio cuarentena. Pasamos de hacerlo todos los días en lo que era el festival de radio cuarentena a hacerlo 3 veces por semana. Y esta semana comenzamos solo 2 veces por semana, lunes y miércoles. Lo haremos así un par de semanas para pasar luego a hacer un programa semanal y ver hasta dónde llegamos con esto. Quizás seamos un programa que dure 10 años. Espero que no sea por la cuarentena. Pero bueno, yo voy a empezar a saludar a la gente que ya está con nosotros hoy. Hay mucha información. Hay mucha información, tenemos mucho para hablar. Pasó de todo y va a pasar de todo. Y sobre eso también tenemos que hablar. Saludo a mi colega de ciudad, por decirlo de algún modo. Hait, ¿cómo estás en Buenos Aires?
¿Qué tal, Fran? Hoy nos dejaron solos representando a Buenos Aires. Te saludo y saludo a las chicas, a Pau y a Tamara, que están también presentes. Esperemos tener un lindo programa.
Así es, entonces Paula en Barcelona, ya la vamos a saludar, que tiene mucha información para hoy, ya la estaremos desplegando. Paula, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, saludos a todos también. Bueno, hoy somos cuatro, la mesa chica. Bien, acá terminando de comer y encendiendo el baby call de mi hijo, así no me pierdo de nada.
Tremendo, un móvil desde donde está tu hijo, así que cualquier novedad también hacéndosla saber seguramente. Y nos quedamos en el estado español para ir a la comunidad valenciana, Castellón, donde se encuentra Tamara. Tami, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, preparando la cena porque se me ha hecho un poquillo tarde porque he salido a pasear intentando separarme de toda la gente que creía que había a las 8. Pero también a las 9, muchísima gente, así que bueno, supongo que luego hablaremos de eso. Un saludo.
Tremendo, tremendo. Así estamos aquí en Aire en Casa por Radio Cuarentena. Hoy tendremos la canción del día, quizás hay dos canciones, hay mucha, mucha música que se está haciendo en cuarentena con temática del coronavirus. Y sobre eso quería consultarles primero. Porque claro, la temática del coronavirus, de la cuarentena, es lo que se lleva un alto porcentaje de la vida, de todo. Estamos haciendo esta radio que se llama Radio Cuarentena por lo mismo, hablamos de las cuarentenas, hablamos del coronavirus, las noticias son sobre el coronavirus, la música, el arte, todo se empieza a hacer sobre esto. Y les pregunto a ustedes en lo personal, ¿les sigue interesando? ¿Se siguen fascinando? ¿Hay algo ya de hastío por el tema? ¿Hay forma de hablar de otra cosa genuinamente y no volver al coronavirus? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para en este nuevo nos toca salir del monopolio temático del coronavirus? No sé qué sensaciones tienen sobre esto.
Sí, difícil salir del monotema, ¿no? Porque además, a esta altura me imagino que la mayoría de la gente tiene puesto todo en las expectativas en relación a la vuelta a cierta normalidad o a la salida de cuarentena. En mi caso particular, he ido como gradualmente cambiando mi situación porque empecé a trabajar y en mediodía, lo cual tampoco me molesta. Entonces estoy con una situación casi ideal, salgo un poco, vuelvo, sé que no tengo que hacer un gran esfuerzo en relación al trabajo y que tampoco estoy encerrado todo el día. Pero lo que es las actividades que uno disfruta, las de esparcimiento, la de juntarse con gente conocida, amigos, etcétera, no las puede hacer todavía. Así que eso está por verse, ¿no? Y no sabemos cuándo va a volver.
Claro, porque ahí yo tengo como un debate interno, está el delgado límite entre que hay cosas que seguir haciendo, que pasado el deslumbramiento inicial y que no queda otra que todo, destinarle toda la atención al tema, se ha establecido ya una situación de hecho, ya han pasado un par de meses, y si bien uno está absorbido por el tema del coronavirus y la pandemia de la cuarentena, uno sigue sin salir, adaptando mucho a esta nueva vida, ¿cómo se maneja esa delgada línea entre seguir haciendo las cosas que uno tiene que hacer, pero no por eso olvidar la tragedia o naturalizarla? ¿Cuánto de lo que uno empieza a retomar de su vida cotidiana, aunque sea con esta virtualidad, puede significar que ya no le sorprende la situación actual cuando seguimos en un drama? Es como rara esa instancia. Bueno, ahí me dirá si tiene alguna opinión. Mientras, saludo a dos nuevos integrantes, invitados que llegan a esta mesa de Aire en Casa. Alejandro, en Lima, Perú. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, amigos, amigas, ¿cómo van? Todo bien, aquí estoy empezando el trabajo en la universidad. Se inició el ciclo académico no presencial, toda una experiencia, todo muy raro. Seguimos teniendo esta idea de que la educación debe ser en físico y para todos es bastante difícil todavía concebir esto.
Que debe ser raro, o sea, ya empiezan con clases así por videoconferencia, con módulos virtuales, como para no perder el año. ¿Pudieron adaptar todo?
Pues sí, por lo menos en la Escuela de Comunicaciones se hizo toda la adaptación, así es que todo lo que viene a partir de ahora es puro aprendizaje, está muy interesante eso.
Tremendo, tremendo. Y saludo también a Humagu, el doctor Humagu, el más médico, creo, de todos nosotros. ¿Cómo estás, Humagu?
Hola, Fran, hola a todos y todas. Perfecto, estoy mejor, creo que es el mejor momento de la cuarentena mío. Desde hace unos 10 minutos, igual seguramente va a durar unos 10 minutos más, no más que eso.
Uy, te aprovechamos entonces, gracias por compartir tu mejor momento con Aire en Casa y con toda nuestra audiencia. No sé si alguien tiene alguna reflexión sobre esto, porque, bueno, yo me veo a mí mismo como ya acomodándome en mi versión de cuarentena, ya más allá de todo lo que hago en torno al coronavirus, ya retomando temas de la vida habitual, y como cuando uno empieza, bueno, a normalizar y a pensar que esto es lo habitual. No sé si alguien tiene algo más para decir sobre esto o son solamente locuras mías.
No, yo con respecto a lo que decías de naturalizar, a mí por lo menos me parece bastante imposible, digamos. Nosotros somos una generación que no vivimos una guerra, por ejemplo, o una catástrofe natural así tremenda. Y esto yo creo que nos cambió, por lo menos en lo cotidiano, digo, más allá de la enfermedad en sí, que bueno, se sabe que con ciertos recaudos se puede curar y demás, pero como que nos cambió en lo cotidiano, en las costumbres, en los hábitos, en la sociabilización, de una manera que yo, digo, no estoy esperando que esto termine para volver a lo de antes. Yo creo que ahora, o sea, a mí me genera una incertidumbre muy grande de ver qué es lo que viene, ¿no? No creo que se pueda volver a lo de antes. Yo ahora el lunes, por ejemplo, vuelvo a laburar y, o sea, ya salir a la calle es rarísimo, hablar con amigas es rarísimo, no sé, todo es raro y nuevo. Entonces, como que me parece muy difícil naturalizarlo. Yo estoy como más bien expectante por ver qué es lo que viene.
Sí. ¿Creen que va a haber cambios realmente en los valores humanos, esto que se dice es la oportunidad para que mejoremos como sociedades, mientras hay otra escuela que dice, miren, la humanidad ya pasó varios de estos cataclismos y no mejoró. ¿Qué piensan?
No, yo creo que esto si sucede, va a suceder a lo largo de años o generaciones, no ahora mismo, no es que ahora salimos y somos todos buenos.
Habla por vos, Paula, por favor.
Sí, por mí.
Yo creo que ni bien salgamos un poco y de a poco de esto, va a haber algunos cambios, se va a respetar la distancia, se va a haber muchos cuidados y protocolos por dos lados, pero con el correr de los días o de los meses, todo va a volver a ser como fue, lamentablemente, ¿no? Porque hay cosas que habría que cuidarnos un poco más, pero no, de a poco la locura de la gente, la economía le va a ganar a la salud y vamos a estar igual que siempre, sobre todo si llega a haber una vacuna.
Claro, coincido con Jumagu, creo que todo va a volver a ser como antes, tal vez de a poco haya un periodo de adaptación y como decía él, una vez que haya una vacuna o un tratamiento reconocido por su efectividad, vamos a volver a lo mismo. Y en cuanto a lo otro, a la posibilidad de cambiar como especie o como ser humano, ahí soy optimista, no creo que sea de ningún cambio tampoco.
Espectacular. Bien, saludamos también a Inés, que en Madrid está. No sé si con Santiago, me imagino que también. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos.
Hola a todas. Tan cancheras que hoy hasta ni dimos paseo.
Sí, que uno se acostumbre, se puede acostumbrar. Yo creo que ya salimos el sábado, el domingo, pero dijimos, estábamos cómodos con la cuarentena y con salir de casa y hemos dado paseo. Y yo no sé, yo discrepo casi con Mau, que estaba diciendo antes que esto va a seguir igual. Yo creo que no. Yo creo que en ciertas cosas se va a agravar, desgraciadamente. A lo mejor estoy siendo muy pesimista o me da miedo porque creo que vamos a cambiar y no para bien. Yo creo que hay cosas que veníamos haciendo bastante mal como especie y que desgraciadamente se van a empezar a empeorar después de esto. Me parece que la gente va a empezar a mirar más todavía a sí misma y no sé, ¿no? Ojalá las cosas fueran en esta nueva normalidad distinta, pero me temo
está
que
viejo.
No. Debe ser por eso.
Tremendo, tremendo. Bueno, pum para arriba, aire en casa. Yo no tengo ningún optimismo tampoco que aportar a este debate. Pero bueno, saludo también a March en Ciudad de México. ¿Cómo estás, March?
Hola, ¿cómo están todas, todes y todos? Recién uniéndome que venía un poco corriendo de comer, la verdad. Pero no quería comer hablando, así que ya estoy por acá.
Perfecto, March. Y bueno, ahí surge la novedad de lo que contaban Santiago e Inés, que bueno, se abrieron las posibilidades en España para hacer algunas salidas. Paula, vos tenés un informe completísimo sobre esto.
Sí, porque tengo la posibilidad de salir como individuo adulto y con mi hijo. Tenemos franjas horarias, entonces a mí me pasó un poco como lo que decía Santiago, hoy directamente me olvidé que podía salir. Porque tuve que salir a hacer compras, esto ya sabemos que lleva mucho tiempo, y cuando terminé de lavar todo, pero ni pensé en, bueno, ahora voy a dar un paseo, me olvidé, o sea. Pero este sería más o menos el horario en donde podríamos estar afuera, de 8 a 11 de la noche, o por la mañana muy, muy temprano, de 6 a 10, creo, no me acuerdo, de 6 a 9 de la mañana o algo así. Y el sábado a la noche fue el primer día en que se podía salir, bueno, que yo pude salir este sábado que pasó, y fue muy loco porque, bueno, por mi barrio no hay, o sea, como una explosión de gente, pero hay bastantes vecinos, bueno, gente, digo, no hay mucho turismo en general y no me suelo encontrar como con muchas aglomeraciones de gente. Pero sí que el otro día, claro, era sábado a la noche, la gente salió como si saliera de fiesta. Algunos hacían deporte, pero la mayoría eran gente que quería salir a charlar con vecinos, con amigos que por ahí viven cerca y que se juntaron en un punto intermedio. He visto gente caminando y hablando, o sea, supuestamente uno puede salir a caminar y si no convivís con la persona con la que estás, tenés que estar a más o menos a 2 metros. Bueno, gente que en realidad estaba conversando, pero que se movía un poco para un lado y para el otro. que me hacían acordar a. Yo en una época trabajé en Once, en CIA, unos negocios de ropa que había en ese momento, y los vendedores ambulantes, para que no los detenga la policía, tenían que hacer como que eran vendedores ambulantes, pero en general estaban parados en una esquina. Y para que no los detengan, cada tanto movían el carrito con la mercadería, que era básicamente la forma de argumentar que eran vendedores ambulantes. Bueno, el otro día con la gente lo mismo. Para juntarse a charlar en círculo, se movían un poquito, para un lado, para el otro, y eso como que les daba la impunidad de, bueno, estamos haciendo deporte o estamos dando un paseo. También he visto gente con los barbijos colgando de una sola oreja tomando cerveza, bueno, un poco un descontrol. Sí.
Porque no se puede estar sino transcurrir, ¿no? O sea, sino estar en
Claro,
movimiento, eso es.
no es para permanecer en un lugar, sino para salir a dar un paseo o para salir a hacer deporte, correr, bici, patines, lo que sea. Pero en general la
Bueno.
gente estaba dando un paseo. Pero claro, si vos das un paseo con una persona con la que no convivís, deberías estar bastante alejado. Y bueno, esto no pasó mucho.
Bueno, así comienza la historia de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Sabían, ¿no? Que tenían prohibido estar reclamando en la Plaza de Mayo y entonces empezaron a caminar, porque claro, ¿quién le puede prohibir a personas que caminen por la calle? Entonces empezaron a caminar en círculo, pero era la forma en que no las podían sacar de ahí porque no estaban paradas obstruyendo ni paradas reclamando. Entonces así empiezan las rondas. Mirá, mirá qué loco. Pero adelante vos, Paula.
Bueno, no, eso. Y después, qué sé yo, que a la hora de salir con los chicos también es un poco lío porque, bueno, hay muchos, o sea, hay muchas familias. En general, un padre y una madre sale con por ahí con dos o con tres y es muy difícil esquivarlos. No sé, o sea, yo creo que intentamos guardar la distancia social y demás, pero esto ya pasó los primeros 2, 3 días. Yo creo que esto se va a ir de las manos muy rápidamente.
Así. ¿Cómo?
Sí, yo quería agregar que un poco esto de las salidas creo que opera y va a operar acá también cuando se empiecen a hacer como una especie de, entre comillas, vacuna o inmunización colectiva, ¿no? La idea es que se empiece a contagiar un poco más la gente, siempre respetando o resguardando, mejor dicho, a los pacientes de grupo de riesgo. Pero de alguna manera se necesita que la gente se empiece a contagiar un poquito, aunque suene raro y hasta peligroso, ¿no? Pero es un poco lo que ahora está en boga acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, donde parece que se viene una etapa en la que la idea es que se empiece a mover todo un poco más para que justamente haya un poco más de inmunización en la gente.
Inés, Santi.
No sé, Pau y Tami, si les pasó el sábado cuando fue la primera salida, pero bueno, de hecho pasó esto, pero como hay tan pocos coches circulando, están las calles tomadas. Es como que salió todo el mundo, nos tomamos las calles, la gente camina por la mitad de las avenidas, los semáforos no importan, entonces solo hay peatones, ciclistas, algún que otro bus. Y era precioso, era como la utopía de la ciudad sin coches, viviendo en el barrio, todos. Fue muy bonito.
Sí, eso está bueno. De hecho, acá en Barcelona habilitaron un, no sé si en, bueno, en todas las calles seguro que no, pero en algunas calles o avenidas habilitaron un carril de coches para peatones.
Claro, y Tami, en Castellón, ¿cómo fue? ¿Saliste?
Sí, yo salí ayer por primera vez porque pensé que el sábado era como el primer día y iba a haber mucha gente. Y sí, ayer la verdad que yo me agobié un poco. Porque, como decía Pau, había gente que estaba pues junta en grupos intentando hablar, no se apartaban. En mi ciudad, como es pequeña y no hay tantos casos, la gente se ha relajado muchísimo. Es como que ya no existe virus. Y la verdad que me da un poco de respeto el día que abran los bares al 50%, que esto va a ser el 11 de mayo y seguro que mi ciudad está de fase, porque ahora es como un concurso. Y no sé yo hasta qué punto, pero bueno, la parte bonita es esa, que estamos recuperando el espacio que nos robaron los coches.
¿Cómo, Tami, lo del concurso es una metáfora o es realmente que hay postulaciones de las ciudades para ir flexibilizando y las van autorizando? ¿Cómo es?
Sí, la verdad que va a ser como una especie, yo lo imagino como de Eurovisión. Es decir, no va a ser
¡Qué
así,
bueno! ¡Qué
pero
bueno!
no va a ser así, pero ya hay muchos memes del tema. Y es que cada 2 semanas va a comparecer el presidente del gobierno o alguien va a anunciar
qué provincias, porque de momento se sigue, aunque hay comunidades autónomas que se han quejado, pero se sigue diciendo que el límite son las provincias, y se va a decir quién pasa a la siguiente fase del desconfinamiento. Entonces, esto va a ser asimétrico. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona, que en principio es donde está peor la situación, quizás tarda más. Pero en comunidades como la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que estamos mejor, pues cada 2 semanas, si todo continúa igual, es decir, si no hay colapso en los hospitales, porque ese es el indicador, pues iremos pasando de fase hasta llegar a la última, que si todo va bien será a finales de junio, pero si va mal, pues o pararemos o retrocederemos.
Ahora que mencionás lo de Eurovisión, ¿no es momento quizás de hacer como un supermatch español con equipos de cada comunidad y que se enfrenten? Y bueno, los que van pasando de ronda van teniendo premios de desconfinamiento, pero hacerlo con pruebas así de destreza, de fuerza y televisarlo, me parecería como que es el
Sería
momento de enfrentar a las comunidades como se debe, ¿no?
había uno así de pueblos en España, no sé si lo viste tú,
¡Ué!
Tamara.
No, no, no.
Sí, eran pruebas como Mor Amarillo, algo así, pero competían en pueblos, entre pueblos, y lo presentaba un Ramón, muy, muy, muy de presentar concursos, entonces venían dos de un pueblo, pero claro, vieron que aquí los vascos tienen fama así como de esa gente muy ruda. Y su juego, pues entonces siempre ganaban ellos, porque podían hacer cosas los tipos.
Sí, mírame, es tremendo. Estoy pensando que los vascos ganarían bastante, que tienen muchos de esos juegos así populares y ya devenidos en deporte, realmente. ¿Ustedes se veían en España Supermatch? ¿O en Perú, o en México, o en Guatemala? ¿O solo era algo que nos vendían a nosotros en Argentina?
Yo no.
Tal vez
Supermatch.
llegaba con otro nombre, ¿eh?
Videomatch, los alemanes.
Bueno, alemanes también, claro, estaban los alemanes y estaban los australianos. Yo era hincha de Queensland, a full. Estaba Queensland contra Victoria,
Telematch era
contra
el alemán. Sí.
Telemach, el alemán, así es. El alemán lo he visto alguna vez, sí, es verdad. Pero acá pasaban a full Supermatch, que era la competencia entre estados de Australia. Increíble que viéramos eso, que hincháramos por estados de Australia, cualquiera.
No, me parece que pasaron mucho más el alemán y después llegó como para seguir pasando algo similar el australiano, pero el alemán
Yo
lo pasaron
toda la vida
No,
en
no, no, no,
alemán.
no.
De hecho, ya sabía contar en alemán por eso, por el 1, 2, 3.
Claro.
Tal cual. Alemán fue
Bueno,
el que
no.
más se pasó acá.
Bueno, no, yo no lo he visto tanto. Yo he visto Supermatch, quizás es
Por
una
3 millones
diferencia
de
de
australes
épocas. De
tenían siete
épocas.
temporadas.
Además, vos
Una
tenés 10
birra.
años menos que nosotros, Fran.
Una
Sí,
birra, dos
sí,
birras,
sí.
No, pero
tres
yo tengo la
birras.
edad de Fran y también veía el alemán, ¿eh?
Mirá, el alemán lo debo haber visto una vez o dos. Supermatch todos los fines de semana. Todos los fines de
Eso
semana.
es porque sos antinazi.
Me estás insultando.
Pero no distinguías un rubio de otro, vos, boludo, era alemán.
No, Supermatch era australiano.
Fran.
Por favor. Sí.
No, yo quería hacerle una pregunta a los y las que residen en España. ¿Cuáles son las reglas o condiciones de esta liberación paulatina que han estado sufriendo este fin de semana? Sufriendo en el buen sentido, ¿no? Si hay límite de distancia respecto del domicilio de uno en el que pueden salir, si hay límite de tiempo, si el tema de los autos es porque no se puede salir en auto o porque la gente prefiere salir a pie, detalles sobre eso.
El silencio quizás porque es muy complicado, porque hay 50.000 normas, pero básicamente hay tres franjas horarias. Los adultos tenemos que salir de 6 a 10 o de 8 a 11. Luego pueden salir los abuelitos y luego los con sus niños o mamás. Y luego, si sales a pasear, puedes salir con alguien con quien vivas y solamente a 1 kilómetro a la redonda de tu residencia. Y si sales a hacer deporte, sí puedes hacer deporte, pero pues tienes que quedarte dentro de tu municipio. Entonces, bueno, en lugares como Madrid, que el municipio es muy grande, pues no hay problema. Pero, por ejemplo, mi hermano que vive en un pueblito tiene beneficios porque si es de menos de 5.000
No, de
habitantes,
ah.
no tienen, no, 5.000 habitantes, no tienen restricciones, es decir, horarias, pueden salir a cualquier hora del día, cualquier persona, pero como es un municipio muy pequeño, pues no pueden ir a hacer deporte muy, muy lejos. Y luego el auto no lo puedes usar todavía, a no ser que vayas al trabajo o alguna actividad esencial, pero no podrías, por ejemplo, agarrar tu auto para irte a un lugar a hacer deporte. Lo han prohibido y no sé si he dicho alguna mal, Pau, Tamara, o falta algo. Son
Sí, después que la distancia, bueno, lo que recomiendan como distancia social es 1,5 metro, 2 metros más o menos, de estar alejados de las personas con las que uno no convive, o incluso en la calle, que por eso también un poco lo que contaba Tamara y lo que yo me refería cuando salía a pasear con mi hijo, que es muy difícil estar a 2 metros de la gente cuando tenés por ahí una calle que es angosta y que no, y que todo el mundo está paseando a esa hora, no es difícil, digamos, evitarnos. Entonces, bueno, si uno pasa de largo, se supone que si no estás hablando, si tenés barbijo, lo que sea, las gotas de saliva de esa persona no te van a llegar, o viceversa. Pero, claro, la gente que está reunida charlando, bueno, en principio esto no se podría hacer, porque estás más en contacto con gente que podrían ser portadores del virus. Y después otra cosa que quería, de lo de las fases que comentaba Tamara, claro, la fase cero, que es la que estamos ahora, da algunos permisos como estos que estamos comentando. Después, si la provincia o la comunidad cumple ciertas condiciones, pasas a la fase uno, que tiene otras, bueno, tiene menos restricciones como abrir ciertos comercios o eso, abrir, por ejemplo, los bares al 50% de su capacidad, y de ahí cada fase tiene como menos límites.
Sí, solo para, lo han explicado perfecto para todo lo difícil que es y la verdad que mucha gente tiene muchas dudas y sobre todo porque hoy, como decimos en España, hoy ha venido cuando la matan. ¿Qué quiere decir? Hoy ha venido el lío, que es que muchos comercios pequeños ya han abierto sus puertas al público, peluquerías, esteticienes, alguna tienda, pero la cuestión es... Pero la cuestión, perdón, es que solo se puede ir si tienes cita previa. Entonces esto ha causado un poco de duda porque, claro, tenemos horarios para salir, pero a la vez, si tú tienes cita previa en cualquier establecimiento a cualquier hora, también puedes salir, pero eso no se puede controlar del todo. Las tiendas lo que están haciendo es dar justificantes, pero claro, no todo el mundo. Entonces es un poco caótico ese sentido. Y como ha dicho Paula, cada vez van a ir abriendo más cosas, entonces es un poco que se deja a la confianza de las personas, es decir, en confiar que las personas lo respeten. Pero aún así la sensación es de que sigue habiendo muchas dudas y que no está todo muy claro.
Sí, exacto. Y de hecho ayer que fue domingo y que todavía no habían abierto estas tiendas, a mí me sorprendió un montón. Yo salí a la hora que corresponde para pasear con mi hijo y, por ejemplo, vi un montón de gente que por ser adultos sin hijos o por ser incluso personas mayores, que son grupos de riesgo que de ninguna manera tendrían que salir cuando hay tanta gente, estaban paseando a las 5 de la tarde. Y es como, a ver, señores, ustedes tienen su horario para salir, ¿por qué no los respetamos? Así, por ejemplo, las personas de 70 y 75 años no se contagian. Bueno, no, estaban pasando a esa hora. Y yo escuchaba a vecinas que decían, no, oh, es que es un rollo esto de que te digan a qué hora puedes salir. Bueno, la gente ya un poquito eso fue flexibilizando, pero es que en Barcelona la cosa está muy grave, no es una comunidad pequeña. Pero es que es eso, la gente creo que se está relajando un poco, está saliendo cuando le viene bien y es un problema, me parece. Y con respecto, quería decir una cosa más, con respecto a lo que decía Jumagu de esto de que es necesario empezar un poco a contagiarse para generar anticuerpos y demás. Lo de la vacuna no se sabe cuándo va a ser, por ahí es en meses. Y el problema en Barcelona o en Madrid y en ciudades así grandes es que se sature la sanidad y que la gente se muera y se muera y se muera antes de poder o tener una vacuna o de poder atenderlos en los hospitales. Entonces, por eso es también que están tratando de hacer como esta desescalada por horarios y con ciertos cuidados que, bueno, que yo creo que no se van a respetar, la verdad.
Y hay cuatro islas que ya pasaron automáticamente a la fase 1. La Gomera y Hierro, Canarias, Formentera y Graciosa. ¿Graciosa dónde queda? ¿En Canarias también? También Canarias.
¿Qué quiere decir eso?
Que pasaron a la fase 1.
Sí, que no tienen las restricciones que decíamos recién, digamos que pues, los locales pueden abrir, bueno, en la fase 1 hay menos cosas, o sea, creo que todos los pequeños comercios pueden abrir, los bares me parece que al
Parece
50% de
que
su
sí.
capacidad, me parece que no hay franjas horarias para salir, bueno, no sé, hay menos restricciones que es en lo que pasaríamos el lunes que viene si todo va bien, pero no lo sabemos.
Es el mundial de los países contra el coronavirus. Jumau, ¿querías decir algo?
Sí, agregar un poquito nomás a esto que están contando ellos que pasa allá en España, que acá también estamos exactamente igual en ese sentido, en otras etapas y con otra situación, pero también no todo el país está en la misma fase, digamos. Hay muchas provincias y ciudades de provincias que ya tienen otro tipo de actividades permitidas, que acá en Capital y Gran Buenos Aires obviamente no, ni creo que estemos cerca. Pero, por ejemplo, en Benito Juárez, que es la ciudad esta donde hemos ido a algunos encuentros de deporte alternativo, hoy se puso en marcha una inscripción para que la gente se anote para salir a caminar, con un protocolo muy estricto, pero que a partir del lunes que viene van a poder salir a caminar, recreativamente, digamos, como para hacer ejercicio. Caminar, no correr ni andar en bicicleta.
Claro. ¿Cómo está en Perú esto, la cosa, Alejandro, con la cuarentena? ¿Flexibilización sí o no? Porque ahí también ha habido muchos contagios, ¿no? Están queriendo, bueno, controlar la cosa para que no se vaya demasiado, pero ¿cómo viene esto?
Bueno, la cosa está compleja. Ya a este punto debemos superar los 50.000 contagiados. El gobierno ha declarado que se retoma con cuatro fases desde el 10 de mayo, fases similares a las de España, me parece. Fases en las que se van moviendo grandes grupos de trabajo. Básicamente, el asunto que sucedió es que se tenía la esperanza de que la curva descienda para poder reactivar la economía, pero la curva nunca descendió. Pero de todas maneras hay que activar el país porque ya la cosa es crítica, porque no sé, el 50% de la población básicamente trabaja de manera diaria, digamos, gana lo diario, como decimos. Y entonces ahora es enfrentar una situación nueva, ¿no? De trabajar con protocolos, de vivir con protocolos, de asumir estas cuatro fases que vienen aproximadamente 4 meses, de manera bastante robótica, si se quiere. De hecho, ya están sacando los negocios y todos los que van a moverse. Además, hay unos grandes huecos de libre interpretación que no sé cómo se controlará eso. Pero está bien complejo. En las provincias está bien difícil porque existen lugares donde el control sanitario ha colapsado. Existen lugares donde no hay oxígeno, por ejemplo, o inclusive agua. No, no, la cosa es bien difícil. Y se calcula que 200.000 personas, aprox, necesitarían movilizarse hacia sus provincias o hacia Lima, es decir, de manera interna. Eso implica cuarentena para ellos, todo un trámite muy complejo.
Bueno, acá también todavía se está moviendo gente que quedó varada en otras provincias, así como recuerdan que les conté de mis vecinos que se habían quedado en Córdoba y me quedé con su departamento durante unos días, ellos pudieron volver, pero sigue habiendo gente moviéndose con autorización para volver a retornar a sus provincias o sus ciudades de origen porque han quedado varadas en otros lados. Bueno, para terminar esta ronda le pregunto a March cómo anda en este caso en México. Creo que están en fase 3, ¿no? Bueno, las fases parece que es algo que se usa en varios países. March, contanos.
Sí, estamos parece que entre fase 3 y fase 4. Hace algunos días el presidente anunció acá que el sistema de salud ya está un poco colapsado. Bueno, no sé si un poco, pero bastante colapsado. Y ahora lo que han hecho es lanzar algunas campañas, especialmente acá en la Ciudad de México, no es igual en todos los estados de México, que hay carteles de diferentes colores. Entonces hay un cartel amarillo que es un cartel que te avisa que es una zona de alto riesgo o de alto contagio. Entonces te dice como cuáles son las precauciones de tomar en esa zona. Hay otro cartel que es de color rojo y ese, el de rojo solo te recuerda que tienes que llevar pues cubrebocas, mantener tu distancia, lavarte las manos y eso. Entonces, eso es como lo que están implementando acá en México. Ha crecido un montón la cantidad de casos, está casi igual que Estados Unidos, y no sé si vieron un comentario que hizo Trump de que México era el peor país, sin embargo Estados Unidos todavía sigue arriba. Entonces bueno, ahí están acomodándose. Y lo que sí sucedió en estas semanas, en esta última semana, es que Trump le insiste mucho a México a que siga con las fábricas abiertas, porque obviamente como es su jardín trasero, vamos a decir, entonces ellos necesitan como esa cadena de suplementos de parte de México para abastecer esa parte de allá. Entonces ha sido como, hay un poco de tensión ahí a nivel político, eso, bueno, bastante. Y para comentarles un poco de Guatemala, es que en Guatemala creo que es un caso muy, muy extraño. Las cifras son muy bajas para ser Guatemala, pero también tienen, y no se sabe en qué fase están, el presidente acaba de reactivar algunos centros comerciales y centros de conveniencia, que no está como muy claro qué es un centro de conveniencia y qué es un centro comercial, no hay una diferencia ahí clara, y los acaba de reactivar, que dicen que hay muy pocos casos. Pero el problema es que no se están haciendo las suficientes pruebas diarias a saber si hay más casos o no. Y las personas que están en los centros de salud o en los hospitales nacionales están denunciando que realmente hay más de lo que se está hablando. Entonces, sí, yo creo que Guatemala va a tener un ascenso de casos después que reaviven como todo el sistema económico, que es lo que quieren, o todos los sectores del país. Y al parecer la próxima semana como que van a abrir más sectores del país y algunas de la industria. Y bueno, vamos a ver qué viene para Guatemala, pero es un tema en el que estoy siguiendo y me tiene bastante preocupada por eso.
Gracias, March. Acá estoy leyendo algunos países que afirman tener bajo control el tema. Bueno, además de China y Corea del Sur, sabemos que eso siempre es por ahora, ¿no? Puede haber rebrotes y ha habido esos amagues de rebrote. China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Costa Rica, Costa Rica, Austria, Luxemburgo, Andorra, Grecia e Islandia. Bueno, Islandia sí, ¿no? Apenas hay gente y hielo, ¿no? Estoy viendo una serie islandesa que recomiendo también, Trapped. ¿Qué lugar, por favor? Imposible de vivir Islandia, ¿eh?
La vi, Trapped, es espectacular. Estoy muy, muy al día con todas las series escandinavas.
Es tremendo, es tremendo. ¿Qué región del mundo espectacular para hacer policiales y cosas? Cornejo, ¿querías hablar?
Sí, todas esas series de Escandinavia, de estas zonas noruegas y demás, son perfectas para dormir. Puro paisaje, tomas largas, inacabables, genial.
Un idioma que no te distrae. No.
Igual Islandia es un pésimo lugar para ser policía, discúlpame que te diga. No hay recursos, no hay presupuesto, no hay formación.
Contanos tu columna sobre policía islandesa, tu crítica.
Cero movilidad.
No tienen armas. ¿Ser policía y no tener un arma? No.
Es terrible, pero fíjate lo que pasa, le pasó al gordo Andri ahí en Trapped. Claro, lo mandaron a muerte, un pueblito tranquilo, dijo, yo me voy acá que no pasa nada, tuvo 5 asesinatos en una semana, y claro, no tienen armas, tienen que romper una caja fuerte para tener un arma, no tienen, es 4x4, no van en el hielo, deja mucho que desear eso de, claro, no tenés delincuencia, no te preparás, y después cuando tenés, viste, ya es tarde, ¿no?
Es que son más de suspenso y menos de acción. O sea, si estás buscando policial de acción, no. Pero a mí me encanta justamente por el suspenso que genera. O sea, estás atrapado en una isla llena de hielo y no hay un asesino que está matando a todo el mundo y no sabes por qué. Y tenés que atravesar toda la isla, no tenés recursos. O sea, es perfecto. Es como The Panic Room. Para mí es perfecto como policial.
Sí, a mí me hizo acordar Isla de Pascua. Pero claro, mucho más grande, ¿no? Pero mucho más terrible el frío. Y, o sea, saben que estuve en Isla de Pascua hace poco, pensaba, claro, llega a haber un caso de estos. Te sentís primero encerrado en una isla porque estás con el asesino ahí y decís, ya está, no zafo de acá, en cualquier momento pasa algo, pero por otro lado, es en un momento lo vas a encontrar. Como policía también es un trabajo como detective, ¿no? Tenés más posibilidades estadísticas de arreglar el caso, no sé. Pero bueno, esa es la serie, ¿no? De Netflix que tanto nos acompañan en esta cuarentena. Yo quería, bueno, antes de ir al animal del día o los animales del día, esta nueva sección, ¿no? Con tantas cosas que pasan con los animales, retomar un poco la polémica que no polémica, pero sí el hartazgo que había expresado Humago en programas pasados, ahora se nota, ¿no? Empezaron a flexibilizar la cuarentena en España. Nos contaban acá las chicas que la gente salió masivamente, que se llenaron las calles de gente, pocos autos, pero es como una forma de recuperar las calles por el ser humano, ¿no? Y ahí es donde están los animales. Ahora no aparecen, ¿no, Humago?
Hola, bueno, sí. Bueno. Hola, hola. No mandaba el botoncito. Sí. No, ahora se fueron todos. Ahora mostrame un pingüino caminando por Australia con la gente al lado. Acá igual siguen, como aprovechan, y en Entre Ríos apareció un puma chiquitito, ¿vieron? Una vergüenza.
Sí, no se puede creer. Pero bueno, ahí estamos con los animales. Aparecieron, no sé si vieron, cisnes en India, en unos lugares donde es muy difícil que aparezcan. Y en Flamenco, Venecia también. Eran, ¿eh? Ah, flamencos, y en Venecia también, no sé si vieron, muy muy loco. Pero bueno, hemos asistido, quizás en las redes lo han visto, no sé si es de ahora en realidad, pero poco importa, al mono secuestrador, ¿lo vieron?
Sí, tremendo.
Impresionante.
No sé si lo vio el resto de la mesa, un mono que anda en moto, o sea, es un video que llega un mono chiquito en una moto, una motito, no una moto de mono, una moto mini. Llega en moto, tira la moto, se tira de la moto y agarra un bebé y se lo lleva arrastrado al bebé.
Un monochorro. Es increíble.
Un monochorro. Es tremendo, pero además sin ningún código, sin ningún. O sea, ya ni miedo tienen. Había gente
alrededor. Lo que me sorprende es que arrastra al pibe por el pavimento y el bebé se levanta como si nada.
Es que somos seres humanos, viejo. Nosotros resistimos. Por favor, y el mono se tuvo que ir corriendo, ¿no? Conejo.
Hasta los 4 años, yo tuve mi segundo hermano, que era un mono, Maquisapa.
No puede ser, no puede ser.
Íbamos de la mano por las chacras de los abuelos, y hasta esa edad nos entendíamos perfecto. Se llamaba Manolo.
Espectacular, espectacular.
Impresionante. Cornejo, por favor.
Le daba liberón a él, un poco a él y un poco para mí, era genial.
Claro, ¿estás comiendo algo, Alejandro? ¿No?
Cuando no había coronavirus, que uno podía compartir un biberón, un mate.
Claro, podías ir de la mano con un mono.
Claro, incluso compartirlo con un mono.
¿Tenía un mono dónde?
Y mi abuela tenía un mono de mascota, pero mordía a mi abuelo y lo llevaba al hombro, pero en Olivos, o sea, en las Cíceres. No sé cómo llevó ese mono ahí. Y bueno,
típico, los típicos celos de mono, ¿no?
Claro, lo tenía para morder a tu abuelo, en realidad.
Sí, pero bueno, en mi familia ha habido muchas, no sé si las conté, pero también tenían como un ganso, la familia de mi padre, y como tampoco era sostenible tener un ganso en la casa, más 6 hermanos, la abuela, los tíos, lo mandaron a La Rioja, y después fueron todos de vacaciones, y la tía de La Rioja les hizo un pollo para comer, qué rico el pollo, qué rico el pollo, les había dado de comer su ex mascota.
No.
Espectacular.
Bueno, vivirá por siempre dentro nuestro, ¿no?
Qué trauma.
3 horas.
Claro, sí, 3 horas, sí. Pero terrible. ¿Pero les dijo después?
Después les dijo. No.
Pero
antes.
¡Qué necesidad! ¡No le digas nunca! ¡Qué crueldad!
Quería aprovechar para recomendar un documental español que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo, que si no lo vieron es bastante gracioso, es un documental, bueno, su nombre lo dice todo, lo recomiendo.
Qué bueno, pero quiero más detalles sobre El mono Manolo, Cornejo, contame en qué circunstancias estaba el mono, por qué, dónde, cómo, todo queremos saber. No es común, ¿no? No es habitual.
Bueno, es la chacra, hasta ahora está la tierra esta de mis abuelos ahí en la selva. Es selva de Cusco. Entonces era muy fácil que aparezca un mono en tu vida, ¿no? Cotidiana. Entonces yo paraba ahí, no sé, en vacaciones, todas las vacaciones de verano. Y bueno, de niño, había un mono y se hizo, bueno, era la misma edad teníamos prácticamente. Y bueno,
generación, claro.
Sí, claro. Yo me acuerdo vagamente, pero sí hay relatos, fotos y todo de la existencia del mono. Pero sí una cosa que me acuerdo clarísimo es que le robábamos los postizos a mi abuelo y el mono se los ponía y se subía al árbol y así lo torturaba. Bueno, era maravilloso.
Espectacular. Yo me acuerdo de una vez que en la escuela primaria se había escapado un mono de alguien. Estamos hablando, sí, de los 80s. Había gente que tenía monos de mascota. ¿Recuerdan? ¿Cómo es? Ross de Friends tiene un mono en algunos capítulos. Raúl Portal, un animador argentino, tenía el mono Darwin de mascota. Bueno, pasaba que sucedía eso. Parece que había una casa cerca de la escuela primaria donde yo iba que tenían un mono y se había escapado. Entonces se había visto en la escuela. Parece que había llegado a la escuela y algunos lo habían visto entre las plantas. Bueno, todo una revolución, imagínense, en la escuela primaria, cuando se dice que de golpe hay un mono adentro de la escuela. Así que esos son mis recuerdos con monos. No sé si alguien más tiene recuerdos con monos. Ya hay tres personas que sí.
Bueno, no es personal el recuerdo, pero hace unos años en La Paloma, a donde dentro de poco vamos a ir con la noticia, Fran, comenzaron a haber una serie de robos medio inexplicables porque no forzaban la puerta ni las ventanas y el único lugar por el que se podía acceder eran ventanucos muy chicos, así, y coincidía con la presencia de un hombre brasilero que tenía de mascota un mono, y bueno, se empezó a especular, después se conoció que ese hombre había estado preso, y se empezó a especular que hacía entrar al mono y robar pertenencias de las casas vacías.
Tremendo, bueno, también fue famoso el caso de un mono que se escapaba del zoológico aquí en Buenos Aires y entraba a los departamentos de cerca del zoológico, robaba comida y se iba, y durante mucho tiempo fue un misterio por qué desaparecía y empezaba a haber casos de desaparición de cosas y de comida en los departamentos hasta que se descubrió que era el mono que había aprendido a salir y volver, ¿no?
Y yo recuerdo, vos también, Fran, porque estuvimos en el mismo hotel, aunque en años distintos, en el Tara Palace de Old Delhi, que está lleno de monos Old Delhi, como acá Las Palomas más o menos, no, todas las ventanas tenían rejas y nos contaban que eran porque había muchos monos, incluso algunos de ellos ya maestrados, para entrar a las habitaciones y robar objetos de valor, que ya sabían, por ejemplo, celulares y relojes.
Otra cultura, ¿no? Sí, es traicionero el mono, realmente, ¿eh? Lo que yo creo que es la especie llamada a comandar el mundo en caso de que la cuarentena de humanos siga, ¿no?
El planeta de los simios, se va a cumplir.
Se va a cumplir, está todo hacia allá. No sé si alguien tiene algo más sobre monos, porque yo una última sobre animales, pero Paula, vos.
Sí, yo no tengo una anécdota mía, pero de un amigo mío que viajó a la India y me acuerdo que me contó que se sentó a almorzar en un lugar al aire libre, le trajeron un sándwich que pidió y un palo. Y preguntó para qué era el palo. Y dijo que era para los monos. Y él dijo, bueno, pero, o sea, él no veía nada, no veía animales por la calle ni nada. Bueno, le dieron el sándwich, lo sacó del papel, se le aparecieron dos monos gigantes, quedaron en 3 segundos arriba de la mesa, y ahí él sacó el palo, se puso de pie y los monos se fueron.
O sea, monos disciplinados de algún modo, o por lo menos
el miedo, monos, ¿no? Que estaban preparados para robarle la comida, pero como sacó el palo que le habían dado en el restaurante, entonces así pudo ahuyentarlos.
Ahora, si eran dos monos, ya era estéreo.
Totalmente. Y yo le quería comentar, no sé si supieron, hablando de animales, aunque animales desde un punto de vista lateral, cómo hicieron en Suecia, en un pueblo de Suecia, para evitar las aglomeraciones de gente en una celebración. La gente, bueno, suele ir al parque a hacer picnic y se llena de gente, como era, suele haber hasta 30.000 personas que van a esa celebración en Lund, en el sur de Suecia. Y sabían que esto iba a ser medio inevitable, saben que en Suecia no han optado por una cuarentena estricta y dijeron, bueno, esto va a ser un caos si esta celebración se lleva a cabo. Cubrieron el parque de caca de gallina. El municipio decidió eso para desalentar la celebración, las aglomeraciones de gente y lo lograron. La gente, claro, no tenía dónde sentarse, así que evitaron un foco de coronavirus, pero seguramente produjeron un foco de 1.000 enfermedades más, ¿no es cierto?
Como salmonela.
Salmonela, como mínimo, ¿no? Así que bueno, habrá que ver los gráficos de curva que vengan desde Suecia, cuánto ha aumentado algún otro tipo de infección en el futuro, pero bueno, esto es así, el que no arriesga, no gana, es el coronavirus, es la vida, ¿no? Así que bueno, eso, no sé si alguien tiene algo
Tengo un
más
rumor
sobre.
y un dato infundado, o sea, no tengo ningún tipo de dato, pero
Impecable, justo lo que necesitamos, Inés.
escuché que el sistema público de salud sueco es malísimo.
Mirá, te voy a hablar sin ningún fundamento, por supuesto, con po muy poca información. No sé si alguien puede acotar algo al respecto. Pero a mí me da la sensación de que Suecia es el país más desordenado de Escandinavia, puede ser. El más latinoamericano de Escandinavia. No sé si tienen esta misma sensación. Lo digo, mi única experiencia es haber convivido un mes con un sueco.
Yo tengo una amiga que su hermana está a punto de parir en Suecia y cada putea por no haber venido a parir a España. Y ahora, como hay demanda de médicos, ella no habla muy bien sueco, habla su marido. Entonces, el coronavirus no dejan pasar al padre al parto y la como matrona que le pusieron porque la suya estará, no sé, haciendo otras cosas, es una migrante, como se dice, húngara, ponele, que solo habla húngaro y sueco. Entonces está incomunicada, es una situación bastante dramática.
Tremendo. ¿Alguien tiene algún conocimiento más sobre esto? ¿O conoce Suecia?
No, pero tengo todos los datos sobre el sistema de salud sueco, que es un salud público, ¿no? Obviamente, paga todo el Estado, pero la crítica justamente es que a veces esto genera demoras. Por ejemplo, a la gente que está esperando la cirugía de cadera, de reemplazo de cadera, le prometen en la cirugía en 90 días y a veces el tiempo se va un poquito más que eso, dice Wikipedia.
Gracias, Jumago, completísimo. No sé si alguien más quiere decir algo más sobre Suecia. Simplemente agregar que los colores de la bandera de Suecia, y es algo que siempre hay que recalcar, le dan los colores a Boquita, ¿no? Al club, quizás el club más famoso de fútbol del mundo, ¿no?
Más boquita.
Por un barco de bandera
Boca.
sueca que llegó. Un barco de bandera sueca que llegó al puerto de Buenos Aires cuando los fundadores estaban sentados y dijeron, bueno,
¿Vos
el
sabés que no era un
próximo
barco
barco
de
que
Boca que
venga,
llegó a Suecia?
también puede ser, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y dijeron, bueno, el primer barco que llegue, los colores de su bandera van a ser los colores del equipo que estamos fundando. Y bueno, llegó justo el barco sueco, así que le agradecemos siempre. El mundo Boca, ¿no? Le agradece a Suecia existir porque los colores azul y oros que nos identifican en el planeta entero también identifican a Suecia y nos hermanan, ¿no?
Tal cual, Fran, y me gustaría hacer una mención al sistema de salud de Costa Rica, ¿no? Que hablábamos hace un ratito, hablaba alguien que Costa Rica estaba muy bien con respecto a la pandemia, por lo menos es lo que dicen, y leí ayer que el sistema de salud de Costa Rica, que es totalmente público, es fenomenal, es como que tiene todo, funciona muy, muy, muy bien, digamos, que no tiene falla.
Esto es así, quienes viven o han vivido en Centroamérica lo pueden constatar.
Eso es porque no gastan plata en Fuerzas Armadas.
Justo hoy hablé con un tico y le pregunté qué tal estaba la pandemia.
¿Y te confirmó esto que dijimos?
Me dijo que todo tranca, pero hoy le hablé porque hoy es el May 4th este de Star Wars de no sé qué y publicó 80 fotos de Star Wars.
Tremendo, tremendo. ¿Qué es hoy de Star Wars?
May 4th, que como de May the Force be with you, no sé, nunca vi un Star Wars, así que no tengo idea.
¿Hay alguien especialista en Star Wars acá?
No, pero te puedo comentar que tengo una nota...
Más o menos, lo que quiere decir es que la fuerza sea contigo. Es una frase típica de Star Wars.
Otra cultura. ¿Cómo?
Estaba viendo que está considerado el sistema de salud de Costa Rica uno de los 6 mejores del mundo.
Impresionante. Tremendo. Genial. Bueno, tenemos más información. Me voy a Castellón. A la tierra de Tamara, en donde están los informes y su columna sobre balcones. Todavía hay balcones, ya la gente puede salir a la calle. Ya está, ¿no? ¿O no?
Esa duda la he tenido hoy con una amiga mía, que las dos, ella está en Almería, en el sur, y yo aquí, pero somos como las DJs de nuestro barrio, las que ponían la música. Y hoy finalmente hemos decidido que ya se acababa, porque a las 8 la gente ya prácticamente no estaba, aunque sí que siguen saliendo a aplaudir, no tantos, pero sí. De hecho, mis vecinos hoy me han reclamado la música. Aún así,
encontré... ¿Vos ponés música?
Sí, sí, yo era la encargada aquí de mi barrio de poner música y cada día ponía una
canción.
Sí, sí, era muy bueno porque en mi barrio la mayoría de gente son vecinos mayores, entonces esa hora era como el reconocimiento de que todo el mundo estaba bien y a nadie le había pasado nada, porque eran mayores y vivían solos la mayoría, entonces era un buen momento. Ahora salen menos, pero aún así hoy me han reclamado la canción, así que igual mañana la vuelvo a poner. Pero vamos, en cuanto a historias, yo creo que cada vez va a haber menos, como tú dices. Aún así, hoy he encontrado una que ha sido en Navarra, donde un vecino que es acordeonista ha sacado el acordeón y ha interpretado bandas sonoras y el resto de vecinos pues ha jugado a adivinar cuáles eran. Así que ojalá no acaben estas historias, porque la verdad que son divertidas y también unen.
Claro que sí, genial. Bueno, mira, no sabía que había una radio Tamara para el barrio, a través de tus ventanas, espectacular, buenísimo. Bueno, si quieren vamos a escuchar, además, La Microcalle, de Raúl, la número 25, contándonos historias de la calle. Ahora seguramente va a haber más historias de la calle, pero bueno, sigue habiendo una afuera y una adentro, y seguimos teniendo ganas de contarlo. Vamos con esta Microcalle y seguimos sin aire en casa.
La Microcalle, Radio Cuarentena. Y continuamos con La Microcalle, historias de calle en cuarentena. Uno de los temas importantes durante todo este proceso de confinamiento en gran parte del mundo tiene que ver con los servicios esenciales, tan importantes para el funcionamiento mínimo de una sociedad y también para sentirnos resguardados con los bienes básicos, sean supermercados, farmacias, panaderías, hospitales, policía. Pero nos hemos olvidado muchas veces de los pequeños comerciantes, que algunos de ellos sí pueden funcionar y son esenciales para la vida de un barrio o de una comunidad. Este es el caso, por ejemplo, del mercado de San Fernando en España. Esta es la historia de Juan Carlos, que nos cuenta cómo tiene que competir con los grandes supermercados y también con la falta de conocimiento o información de la gente que no sabe que estos mercados municipales o estas ferias que están dentro de algunos barrios siguen abiertos.
Estamos acá en el mercado San Fernando, un mercado muy tradicional del centro de Madrid, en la zona de Embajadores. Y bueno, un mercado que siempre está lleno los fines de semana, sobre todo para comprar verduras, para tomarse una caña, para compartir una tapa. ¿Cómo estás viviendo tú este proceso? Sobre todo que está todo cerrado, pero los mercados están abiertos y la gente no lo sabe mucho.
Yo pienso que la gente está equivocada porque nosotros somos más personales. O sea, la gente viene y nosotros somos más personales. Y el supermercado es llegar, coger... La cajera ni te conoce, no sabe el trato, no sabe el juego que tienes. Y aquí es más personal. La gente está equivocada. El virus, bueno, la gente se está haciendo la idea y que no se puede estar por ahí más o menos, hombre, siempre hay alguno que no lo respeta, pero normalmente la gente lo está respetando.
¿Cuánto te ha bajado las ventas desde que comenzó el cierre, digamos, y el confinamiento más o menos obligatorio en España?
Pues un 40% más o menos.
¿Y tú estás resistiendo acá porque gran parte del mercado está cerrado, aun cuando se dice que los mercados municipales están abiertos?
Bueno, yo sí, yo voy resistiendo, ¿sabes? Y el mercado, sí, los mercados van a volver. Es tontería porque el mercado cuando tiene que volver. Porque si no las superficies, cuando queden dos, pues van a tener que comprar los dos. Y ellos van a tener el poder. Y en cuanto tengan el poder, se van a subir precios. Porque ya ha pasado y porque lo sé perfectamente. Competencia, solamente van a tener un contrario y los dos van a subir y la gente va a tener que tragar con lo que hay.
Bueno, y por último, también hay muchos reclamos respecto, bueno, a la actitud del gobierno, sobre todo pensando en cómo van a ayudar a las microempresas, a los pequeños empresarios, a los pequeños lugares como ustedes, considerando de que seguramente viene una recesión muy grande y obviamente que el dinero no va a llegar si es que no hay apoyo estatal. ¿Cómo lo ves tú?
Yo es que soy sincero, el telediario no es lo que ves. Porque si veo el telediario, no vengo a trabajar, porque me da pánico, ¿sabes? Y estoy resistiendo precisamente por eso, porque no veo el telediario. Porque no quiero ver ni los muertos que hay, ni los enfermos que hay, ni... Yo sé que hoy, por lo que se ve, cuando venía para acá, en la radio, que estamos llegando ya casi al punto y volvemos a ser como antes, como somos los españoles. Cuergas, arrimones... y cachondeo.
La Microcalle, Radio Cuarentena.
Juergas, arrimones y cachondeo, entonces, en la microcalle número 25 que nos trajo Raúl Rodríguez desde Mercados, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Hoy veía en Chile que recién pusieron en cuarentena una comuna que tiene a la Vega Central, que es el gran mercado de abasto de Santiago, por primera vez en cuarentena, y no sabían cómo iba a ser, porque querían seguir funcionando, entonces lo iban a hacer funcionar con medidas de seguridad. Pero un caos, un mercado es complicado. Sí, ¿alguien pidió la palabra?
Yo me quedé pensando en la DJ Tamara. Qué chévere, qué fortuna. Me gustaría hacer eso con mis vecinos. Hacia la noche.
¿Y por qué no? ¿Por qué no lo haces?
Black metal, doom core, green core. Sería genial. Y que me aplaudan.
No. Pero te van a aplaudir.
Hacelo, conejo, por Dios.
Es que yo pensaba que os lo había contado aquí en la radio, cuarentena, y no sabía que no lo sabíais, pero sí, sí, he sido DJ y lo más curioso fue cómo me fue otorgado ese papel. Y fue que...
¿Cómo?
Pues mira, salí a aplaudir el primer día con mi madre y éramos solo ella y yo. Y entonces se unió la vecina de enfrente. Y al día siguiente, el segundo, ya se unió otra. Y el tercer día bajé para tirar la basura y en mi puerta había un altavoz. Y una nota que ponía, ahora te toca a ti poner la música por haber empezado. Entonces una vecina, luego ya me enteré de quién había sido, me había dejado ahí su altavoz y aún lo tengo. Así que eso, cada día pienso una canción y la pongo.
Espectacular, o sea, te designaron por haber comenzado, bueno, digamos, ganaste capital simbólico y poder y jerarquía por haber comenzado el aplauso aquella vez y te quedó como el cargo de líder.
Sí, ya me dieron ese papel y ya sabéis, casi más de 50 días, cada día una canción, que a veces era complicado, pero bueno, era un momento, bueno, y es un momento guay. Hoy ya sí que los vecinos han salido a la calle y ya, aunque respetan las distancias, pero ya se nota que todo el mundo está más relajado.
Tremenda responsabilidad, pero ¿y cómo elegís canciones? Porque... Claro, te debes a tu público, un público, me imagino, súper heterogéneo. ¿Cómo se hace? ¿Se va por los éxitos tradicionales? ¿Se va por música muy conocida, música histórica? ¿Cómo se elige eso?
Pues había días que era complicado, pero como dices, como era un público así de edad avanzada, yo tiraba a mano de los clásicos, de las canciones que pudieran conocer. De hecho, hay las típicas canciones así más frikis, pero ya de nuestra época de aquí de España, a lo mejor de los 2000, pero esas son muy, muy novedosas para ellos y ellas. Así que intentaba poner antiguas, pero a la vez que dieran alegría. Y con mi amiga, la que os he dicho que estaba en Almería, ella ponía 3 canciones y de hecho las editaba con Audacity para hacer el fade in y el fade out. Ella se lo curraba todavía más. Así que gracias a ella también ideas.
Espectacular, genial, buenísimo. Bueno, justamente tenemos la canción del día en esta sección con música de temática coronavirus. Lo que yo les tengo para presentar hoy es la cumbia del coronavirus hecha por Mr. Cumbia. No sé si March está al tanto, porque Mr. Cumbia es mexicano y ha dado la vuelta al mundo con su cumbia del coronavirus. ¿La conoces, March, o lo conoces a él?
Sí, bueno, conozco la cumbia del coronavirus de Mr. Cumbia y también la de Los Ángeles Azules, que están aquí en México también, y la de la Sonora Santander, que son como grupos muy famosos aquí en México, que cada uno hizo una versión diferente de coronavirus.
Uy, tremendo. Bueno, vamos a estar pasando esas también. No sé si hoy vos tenés alguna march o si no para otro programa. Vamos a escuchar un poquito de la cumbia del coronavirus aquí en Aire en Casa.
Y volvió el sabor con Mister Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado con una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos para ponernos las pilas, pa' eso hice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares con.
Espectacular.
Coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo.
Muy efectivo.
Y este es.
Me resulta raro que hable de muchos muertos con esta música tan alegre, ¿no? Pero bueno. Ahí queda de fondo, todo el mundo está espantado. Bueno, raro, ¿no? La alegría con la que cuenta los muertos. Y bueno, pero después da las pautas para las pautas de seguridad, ¿no? Que quizás con la música queden mejor. No sé qué les parece. Que la cumbia del coronavirus que sigue sonando de fondo.
Pero dice que evitemos los amigos.
Bueno, era hora, ¿no? De que alguien lo sincerara y se acabara con esta mentira de la amistad, ¿no?
Se acabó el programa entonces.
No, por favor, acá estamos trabajando. ¿No te llegó el cheque?
Pasa, falta.
La cumbia del coronavirus, espectacular. No todo en la vida es meme, dicen también. Qué frase, ¿no?
Me encantó esa frase.
Para pensar, ¿no? No todo en la vida es meme. Bajemos un cambio, miremonos a la cara también, a pesar de que no se puede hoy, ¿no? Bueno, acá la música del día sigue sonando de fondo. Aquí en Aire en Casa, la cumbia del coronavirus. Hay mucha más música para otros programas. Ya nos queda poquito. Yo no sé si tienen boludo del día, si quieren ir pensando. Hay un par de cosas para comentar que han pasado. Ahí estuve viendo también por redes sociales, hablando del meme, de que no todo en la vida es meme, no toda la muerte es meme también. Hemos hablado mucho sobre el meme de los africanos con el ataúd. Bueno, la policía en Colombia y en Paraguay también lo han replicado. Salieron a bailar la canción del meme con un ataúd, o sea, cargando un ataúd. Policías uniformados en Colombia, policías uniformados en Paraguay, bailando una coreografía con un ataúd sobre sus hombros. increíble, increíble. Vi en Paraguay con un camión con la música todo lo que da, y los tipos bailando, y la gente saliendo a la calle a ver qué pasaba, y veía cuatro policías cargando un cajón y bailando. No sé si lo han visto, no. Y qué opinión le merece.
Lo he visto, y además un acoreo se mandaron los cuatro policías, muy coordinada, bastante extensa, ninguno da un paso distinto al de los demás, cosa que
tal cual
causaría la caída del ataúd. Espectacular, mucho ensayo se ve ahí, ¿eh?
Lo que evidencia eso, justamente una preocupación que no está improvisado y que estuvieron destinando un tiempo a la preparación de eso, ¿no? Increíble, supongo, no sé si es para concientizar, no sé, pero bueno, cosas que pasan en nuestro continente, ¿no? Eso por un lado, y por otro, para comentar, si se quiere, distopía del día, no lo sé, antes de que me cuenten su boludo del día, si es que tienen. Distopía del día, quizás, algo. Bueno, ya hablábamos de tantas cosas raras que pasan en esta pandemia. Ahí supe la noticia de dos chilenos que están varados en Ecuador, porque claro, estaban de viaje y se quedaron allá, no pueden volver. Pero no solo se quedaron allá, se quedaron en una isla a la que visitaron con la intención de estar 3 días. Se cerraron todas las posibilidades de volver al continente. En Ecuador dijeron, ahora no se mueve nadie. No pudieron volver más, se iban por 3 días y están hace 49 días en esa isla. Por supuesto, ya no tienen plata, no tienen crédito en la tarjeta, no tienen nada. La gente les regala fruta en la calle para que se alimenten y están pescando. O sea, están viviendo de lo que pescan porque no tienen para comer. Yo no me imagino algo más desesperante que estar en una isla que no, sabés que no están abriendo las posibilidades de volver al continente, que volver al continente tampoco es garantía porque no vas a volver a tu país en lo sucesivo, y que estás pescando para sobrevivir. Una locura, realmente bien distópico de esta pandemia. No sé si tienen alguna historia o si quieren ya ir al boludo del día, que ya nos queda poco programa. Y te pregunto, March, ya que estamos mientras se piensa en el boludo del día, si tenés para hoy consejos o tips. Te quiero decir que estuve adoptando los consejos que diste sobre el cansancio de vista. Yo hace bastante que no estoy usando anteojos, los venía usando y me cansaba demasiado, pero ahora me los volví a usar porque me protegen un poco más del monitor, y estuve haciendo tus ejercicios, por supuesto. Ya verás qué tipo de persona soy, que no usé tus consejos de nudes, sino tus consejos de vista cansada, pero bueno, es así. Así que, March, te agradezco y te pregunto si tenés algo para compartirnos.
Para compartirles el día de hoy, les traigo más que todo un hilo de unos artículos que han salido en una organización que me gusta mucho, que es que trabajan el tema de derechos digitales, y ellas tienen, han sacado todas las semanas artículos relacionados a la vinculación entre la pandemia del coronavirus o del COVID-19 y la pulsión que ha surgido ahora por la vigilancia estatal, los riesgos de la vigilancia estatal en tiempos de pandemia. Y también hay un artículo muy bueno sobre eso en Radios Libres, así que también pueden entrar ahí para ir leyendo un poco cuál es la vinculación entre pandemia, datificación y vigilancia estatal, y que creo que es un buen hilo para ver y para leer un poco más. Y me alegra mucho, Frank, que estés usando los tips de los ojos, y ya para la próxima les traigo más tips en otras cosas o alguna lectura interesante en temas de tecnología y COVID.
Genial, March, ahí en radioslibres.net está entonces lo que nos recomendás. Radios Libres, que así como Ciberfeministas Guatemala aportan mucho para estas transmisiones, ¿no?
Bueno, en Radios Libres y en una organización, derechosdigitales.org, que es chilena, pero tiene sobre Latinoamérica. América, entonces ahí también.
Perfecto. Voy a Haidt, que tenía una información, una historia de Uruguay, ¿no? Siendo que alguien nos dé información de Uruguay en este programa, porque si no es imposible, ¿no?
Eso te iba a decir, ante la ausencia de la gente de ese terruño, me tengo que hacer cargo. Y llega información del balneario de La Paloma, que es, se conoce como el segundo balneario en importancia, con gran afluencia de veraneantes, está bien al este del país, en el departamento de Rocha, y hay problemas con los surfistas. Y,
¿cuándo no?
El alcalde, ¿cómo? ¿Cuándo no? Claro. El alcalde ha mostrado su preocupación porque además esto se vio agravado por el feriado largo que vivieron con el primero de mayo cayendo en viernes. Ya había habido problemas unos 15, 20 días antes cuando ante la denuncia de una habitante de La Paloma con fotos incluidas subiendo a Facebook de ciertos surfistas practicando la actividad, en represalia fue baleada su casa. No contesto con esto, si ahora se sumaron muchos turistas que fueron a hacer surf en La Paloma y lo que expresa el alcalde, Rubén González, es que necesita algún tipo de ayuda del gobierno nacional porque hay multas decididas para este tipo de infracciones, pero son incobrables porque al ser personales no tienen forma de cobrarla. Yo lo que aconsejo es que les incauten las tablas de surf, más que nada. Y
claro, donde le duele.
Se van a cobrar la, claro, por un lado se cobran la multa y por otro lado evitan que sigan reincidiendo en su accionar, ¿no? Así que esta es la problemática que se da en el este uruguayo con los surfistas.
Tremendo, Haidt. Antes de ir a lo boludo del día, quiero saber qué comió, qué se cocinó Alejandro Cornejo, ¿no? En su sección, afamada sección de cocina en donde no da una sola receta. Alejandro, contanos.
Doy el resultado final. La receta es un poco difícil. Bueno, hoy día hicimos un saltado de atún, algo muy sencillo porque no hay tiempo.
Bueno, muy bien. Un saltado de atún. Muy, muy cool. Hicimos, decís. Es una mera metáfora, es una figura retórica, es una forma de la humildad. O hiciste con otra persona o animal, sabiendo, ¿no? Que estás conviviendo con un felino, esto es así, y que los animales están tomando mucho protagonismo y atribuciones en este nuevo mundo.
No, mi yo cocina y mi yo del trabajo. Son dos, entonces, bueno.
Y además que los felinos son amantes del atún.
Totalmente, claro, ya dijimos que Alejandro Cornejo ha probado esa comida felina, lo hemos dicho en otros programas, que es como un apetecible atún, ¿no? Bueno, ya nos vamos a ir yendo de a poco de este programa, no sin antes dar el boludo del día y comentar que hoy está, como en el super lunes de Radio Cuarentena, está Bolas y Manija, el programa de deportes que no habla de deportes, a las 5 y cuarto hora peruana, 7 y cuarto hora argentina, o sea, en menos de una hora. Hoy salimos no solamente por Radio Cuarentena, aquí del Centro de Producciones Radiofónicas, sino que hay quienes dicen que nos copiamos de la Radio Salvará al Mundo, hay quienes prefieren llamarlo un homenaje. Hoy vamos a salir por tele, por YouTube, ¿sí? Usamos Jitsi para salir por YouTube, así que nos pueden ver yendo a youtube.com/bolasymanijas, si todo sale bien. Tenemos que ahí rezar porque, bueno, la internet y las herramientas, sobre todo en Argentina, son complicadas, pero vamos a hacer un programa que sale por radio y va a salir por internet con mucha información deportiva y de la otra, ¿eh? Así que están invitados e invitadas, como también a la Radio Salvará al Mundo en su cuarta temporada, programa 1150, ¿no, Alejandro?
Sí, bueno, es bueno también hacer escuela. Qué bueno que empiecen ustedes también a usar el formato.
Espectacular. La Radio Salvar al Mundo sale por Facebook Live, también por ondadigital.p. Nos vamos a ir, nos vamos con el boludo del día. Yo tengo el mío en la comuna de Maipú, en Chile. Una comuna que, si bien no está con cuarentena estricta, sí está con, obviamente, recomendaciones, como en todos lados, de que no haya aglomeraciones, de que las mayores no salgan, de que no pasen cosas que se tengan que lamentar. Creo que igual sí estaban. Bueno, además hay toque de queda, ¿no? En Chile. Bueno, un personaje hizo una fiesta, ¿cuándo no? Una fiesta en Maipú. 400 invitados, 400 fueron. No solamente el personaje que organizó la fiesta, habiendo toque de queda y habiendo recomendación de cuarentena y de no salir, sino que fueron 400 personas. Bueno, lo formalizaron a este muchacho, le dieron una cautelar, ¿sí? Para estar en que esté adentro de su domicilio sin poder salir. ¿Qué fue lo que hizo? Violó la cautelar y salió de su casa también. Bueno, no, increíble, puso en riesgo 400 personas, más toda la gente que esas 400 personas puede multiplicar un posible contagio, y además violó la medida cautelar que le impusieron. Bueno, mi boludo del día es ese, así que los escucho a ustedes.
Yo tengo uno, probablemente representando a 100. En este momento, en el mundo real, o sea, no el nuestro, el que estamos viviendo, está sucediendo algo sumamente importante, que es la elección de los rostros, de los 100 rostros más bellos del mundo. Entonces, aquí está compitiendo un peruano, el señor, ¿cómo es que se llama este? Vice, Carlos Vice, creo que es, o algo así.
Bueno, Pablo Guerrero.
Sí, prácticamente. Bueno, el asunto es que es una noticia en boga, ahora mismo está sucediendo. Entonces es uno de los nominados peleando con muchos de Hollywood y todo. O sea, esa es la verdad de las cosas. Entonces son 100, pueden ser 100 o más, no sé.
Qué bueno. Voy a buscarlo porque quizás lo tengamos que hacer como informe en Bolas y Manija hoy a la noche, ¿no? Es una competencia y todo lo que sea competencia nos interesa, ¿no es cierto, Haidt?
Claro, sí, y hasta podremos votar, me imagino, no sé quiénes están habilitados para votar. Yo tengo boludo del día también, Fran, viene de Santiago, pero no Santiago de Chile, es Santiago del Estero, la ciudad de la provincia homónima del norte argentino, porque, bueno, dos amigos rompieron la cuarentena, y no contentos con eso se emborracharon, y no contentos con eso manejaron borrachos, y cayeron con el auto a un canal que por suerte estaba vacío de agua, pero bueno.
Seco, como todo en Santiago del Estero, ¿no?
Sí, seco, sí. Rompieron el auto, fueron detenidos y demorados.
Realmente, boludo. Bueno, lo de demorados en Santiago del Estero también pasa, ¿no? Se los conoce por quizás, no sé si la lentitud o por las siestas, ¿no? Así que también tiene que ver, quizás. No sé si alguien más tiene un boludo del día. Si no es así, nos vamos a ir despidiendo de este Aire en Casa, que ahora sale lunes y miércoles, ¿sí? A la misma hora, por Radio Cuarentena. Seguimos aunándonos y encontrándonos en este territorio creado para saber qué pasa en cada una de nuestras cuarentenas, en nuestros confinamientos. Y así voy a saludar a Paula, Inés y Santiago, que ya se retiraron, y quienes todavía están aquí, como Tamara en Castellón. Chau, Tami, gracias.
Casi, que no podía desbloquear. Muchas gracias, nos escuchamos el miércoles y que tengan una buena noche.
Así es, te saludo, March. Gracias por todo. A Ciudad de México, un gran saludo, la ciudad tan querida por mí. Así que te doy un abrazo.
Nos escuchamos pronto, abrazos. Y es el miércoles, ¿verdad?
Así es, el miércoles. Jumagu Haidt, los veo en un rato en Bola sin Manija.
Sí, señor.
Así es, nos vemos en un ratito. Saludos a los demás, hasta el miércoles.
Y Alejandro Cornejo, buena noche con la radio Salvador del Mundo hoy. Y nos reencontramos.
Buena tarde, noche a todos. Un abrazo, cuídense.
Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando, 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en Casa,
Aire en Casa.
Radio Cuarentena,
Radio Cuarentena,
Centro de Producciones Radiofónicas.